Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando este clima electoral? Nada, yo sigo pensando, y ustedes saben que es una obsesión un poquito que tengo sobre la salud, la educación. Estamos en momento de elecciones y me preocupa profundamente, como a todos mis invitados y a mucha gente que yo encuentro en la calle, el tema de que no hay proyectos o programas que presenten, ¿no? ¿Qué van a hacer con educación los futuros presidentes? ¿Qué van a hacer con la salud? Yo pensaba que vamos a ir hasta el 2001, porque la historia cuenta que también años antes del 2001 pasaba lo mismo, ¿no? En el 2001 explota la economía, aumenta el dólar. El ministro de Economía es como el salvador, todos hablando del ministro de Economía. Pasaron 22 años y escucho lo mismo. Explota la economía, aumenta el dólar, la inflación no para. El ministro de Economía sigue siendo importante. Ayer era tremenda los urgentes de los medios de comunicación para informar que Melconian era el ministro de Economía de Bullrich. Ahora yo me pregunto, si no tenemos un buen programa para cambiar esta educación desastrosa que tenemos, ¿cómo vamos a formar a los futuros ministros de Economía? ¿Cómo vamos a formar a los futuros políticos, no? A mí me preocupa profundamente porque es muy importante la economía, muy importante. Chicos, es importante la educación y la salud, porque si nosotros no nos ocupamos de la salud de nuestros niños, si no nos ocupamos de la educación de nuestros niños, lo que venga va a ser peor. Y lo que ya está complicado, porque yo tuve una educación media en un colegio medio y para mi hija de 30 soy una genia, pero soy una genia porque en mi época se aprobaba con 7. Y si yo en un bimestre, yo me llevaba un bimestre, me rendía todo el programa en diciembre. Hoy pasan y ven pasar los programas educativos y cada vez son peores. Por eso yo sigo insistiendo con este tema. Y hoy logré conseguir de nuevo a la que yo creo que es la madrina de este programa, ya porque la tuve el primer programa y la aprecio mucho y ella siempre nos está ayudando, que es la doctora Ana María Borsone, doctora en letras, licenciada, profesora de castellano, literatura y latín, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, que aparentemente si hay un candidato que si llega presidente lo va a cerrar. Profesora a cargo del Seminario Procesos de Lectura y Escritura en Niños, Cátedra UNESCO de la UBA. Desde el año 2016 es asesora de alfabetización de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. Colabora en la implementación de programas Queremos Aprender en todos los jardines y primeros grados de la dicha provincia. Ha publicado varios libros, entre ellos figuran Leer y Escribir a los 5. Sí, señores, los chicos de 5 años pueden aprender a leer y escribir. Klofki y sus amigos exploran el mundo 1 y 2. ¿Qué aprenden los niños cuando aprenden a hablar? Y entre otros títulos. Ha publicado varios artículos aquí en el exterior sobre las características acústicas del español, la problemática del fracaso escolar, los procesos de enseñanza y aprendizajes de la lectura y la escritura. Ha elaborado propuestas pedagógicas de alfabetización, intercultural. Y investigando encontré una persona que para mí es es de esas profesiones que escasean y que más necesitamos. Ella es la licenciada Ana Escápola, licenciada en fonoaudiología, recibida en la Universidad Católica de La Plata, con posgrados en intervención y estimulación temprana. Especialista en neurolingüística, comprometida con la inclusión plena y la neurodiversidad. También en patologías del lenguaje y la comunicación. Se desempeña desde hace 25 años en el área de discapacidad. Ha iniciado su actividad en el ámbito hospitalario, Hospital Durán, y en el contexto público del municipio de Vicente López. Ha formado parte del Centro Claudina Tevenet y hoy es coordinadora del área neurolingüística del Centro Interdisciplinario de Acasuso. Bueno, yo tengo un tema, tengo a dos Anas. A Ana Escápola y Ana María Borsone. Así que vamos a hacer Ana por Ana Escápola y Ana María, bueno, ya sabemos, Ana María Borsone. Ana María, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bien, bien. Con la misma preocupación que vos tenés. Con la misma preocupación y sobre todo porque además de estar trabajando en Mendoza, ya en noviembre del año pasado empezamos a trabajar en San Luis.
Qué bueno.
Y tengo reuniones diarias con semanales, perdón.
¿Sí?
Reuniones semanales con un grupo de docentes. Entonces, todas las semanas sé lo que está sucediendo en las escuelas.
Sí.
Y eso es muy importante. Muy importante saber qué es lo que pasa en el aula. Cómo los docentes toman y empiezan a cambiar sus prácticas, cuánto tiempo lleva ese cambio, cómo hay que realizar ese cambio. Es decir, esta experiencia para mí es única por ese contacto constante con los docentes. Estamos capacitando a los docentes de la provincia de San Luis, jardín, primero, segundo y tercer grado, y tenemos un grupo de docentes que son los referentes que nos acompañan, que van al aula, miran qué es lo que sucede, qué necesidades tienen los docentes, qué dificultades. Es decir, hay una ida y vuelta constante entre lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, y lo que hacen entre nuestra capacitación y cómo impacta ese trabajo, esa capacitación, los materiales que tienen los chicos en los avances de los chicos en sus aprendizajes. Y bueno, y ahí surgen todas las dificultades que tiene el sistema y que mi idea es hacer un informe sobre todo lo que nos dicen los docentes para que los futuros gobernantes tengan los pies sobre la realidad.
Totalmente.
Y puedan hacer un programa conociendo esa realidad, que si uno no tiene esta retroalimentación constante, no la conoce.
Absolutamente. Déjame que salude a Ana María, a Ana. Ana, bienvenida. Gracias por tu tiempo.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¿Llegaste bien con el tema del viaje de tu hijo?
Sí, muy bien, muchas gracias. Sí. Cuestiones familiares, pero bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, me alegro mucho. Vos sabés que yo las uní porque creo que el trabajo tuyo, Ana, va como en sociedad con el trabajo de Ana María, ¿no? O sea, vos te ocupás de que los chicos hablen bien y muchas personas dicen, no, bueno, mi chiquito no habla, pero todavía no tiene la edad. Y hay una palabra, hay una pregunta que a mí me quedó dando vueltas, ¿no? Que es esto de la falta de comunicación por el tema de que hoy estamos todos conectados a un aparatito nefasto que se llama celular. Y, por ejemplo, yo veo por la calle que las mamás van con los chicos, pero ellos no hablan. Ellos van, los padres con el celular y los chicos solos. Que es el momento de interactuar y de poder enseñarle a tu hijo a hablar, ¿no?
Así es. Sí, estamos atravesando un fenómeno social, ¿no? Estamos inmersos en un cambio de paradigma total y creo que el enorme desafío que nos enfrentamos es la exposición enorme a las pantallas, ¿no? Estamos no solamente el celular, la tablet, la computadora, los videos, YouTube, etcétera. Y, por supuesto, habiendo pasado, ¿no?, el contexto pandémico, creo que esto sí ha sido una secuela, ¿no?, el uso abusivo de pantallas en un momento donde, bueno, no había otra y la familia estaba confinada y, bueno, hubo que recurrir a esta metodología y estas estrategias. ¿Y qué pasa luego en la etapa pospandémica, sobre todo con los niños pequeños, ¿no?, los que hoy quizás están cumpliendo en el 2023 cuatro años, tres años, y quizás tuvieron esta experiencia en los primeros las primeras interacciones en su primera etapa de vida, ¿no? Los primeros 3 años con alta exposición a las pantallas, ¿no? Y esto se está viendo hoy por hoy en la consulta, ¿no? La consulta diaria.
Uh-huh. Ana María, vos, ¿cómo viste este tema de las pantallas y los chicos en pandemia? Porque yo creo que acá hay como una confusión. A los chicos se les mandaba, yo me enteré el otro día por un grupo de padres que había un sistema que le dejaban la información para que los chicos la tengan escrita. No es que había una interacción con las maestras, que es donde el chico puede hablar o participar. Entonces los papás tenían que bajar esa tarea y brindárselas a los chicos.
Bueno, lamentablemente ese sistema a veces se sigue utilizando. Ajá. Nuestro programa Queremos Aprender trabaja muchísimo, muchísimo el lenguaje oral, el desarrollo del lenguaje oral. Nosotros hace muchos años empezamos a investigar la adquisición del lenguaje en español, hicimos los primeros trabajos, claro, hace tantos años, hicimos los primeros trabajos sobre adquisición en español, adquisición de los géneros discursivos, adquisición de la fonología, y nuestro programa trabaja muchísimo con la oralidad. Por supuesto, los docentes nos dicen que hay chicos que no hablan, que hablan poco, pero sí, uno le da a través del programa un espacio para que todos los días los chicos hablen, los chicos cuenten, se atiende y se escucha a los chicos. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto pasa hace muchos años y aún antes de que empezaran el tema de las pantallas. Y es que, y está estudiado, muy estudiado, ya desde la década del 60, cómo hay poco espacio para el uso del lenguaje en las aulas. Es decir, lo que se observa es que el docente habla más que los chicos. Entonces, nosotros, en nuestro programa, en nuestra propuesta, todos los días los chicos comienzan ellos hablando, contando una experiencia personal. Por supuesto que no todos tienen las mismas habilidades, observamos que no tienen un uso del lenguaje fluido, uh-huh. Pero ¿qué sucede? Sí, les damos un objetivo para hablar y los chicos quieren contar lo que les pasa. Sí. Y además, un relato completo, bien andamiado por el docente, es decir, acompañando esa producción oral, cada vez los chicos participan más. Lo que estamos observando es un cambio durante el año y a fin de primer grado, los chicos tienen una inmensa participación en ese intercambio en el que uno cuenta una experiencia personal y los otros preguntan, uh-huh. Y le dicen, ay, pero vos, y estoy hablando de chicos de primer grado, sí. Le dicen, ay, pero sí. Vos no contaste a dónde estabas, pero vos no contaste con quién estabas. Es decir, los chicos han ido internalizando las preguntas que el docente hacía al chico que narraba. Y lo que realmente me sorprende, la habilidad que tienen para ellos preguntar y darse cuenta de la información que falta en ese relato que está haciendo uno de los chicos. El tema es que en las propuestas no se les ha dado un espacio como nosotros le damos, uh-huh. Un espacio muy grande con distintas actividades al uso del lenguaje. El lenguaje se aprende usándolo. Y además a los chicos no nacen sabiendo relatar, sabiendo describir, sabiendo argumentar, sabiendo exponer un tema. Hay que enseñarles los distintos géneros discursivos en forma intensiva y nosotros empezamos trabajando no solo con cuentos, sino con textos expositivos ya desde jardín. Y entonces tienen contacto con los distintos géneros discursivos y van incorporando su estructura, su forma de organización. Enseñamos vocabulario. Todos los días los chicos tienen que aprender 3-4 palabras. Uh-huh. Entonces, a través de este trabajo que le enseñamos a hacer a los docentes, ya hemos evaluado los avances de los chicos en su dominio lingüístico, en su dominio de los recursos lingüísticos.
Claro.
¿No es cierto? Hay un salto, pero realmente asombroso, entre el pre, es decir, cuando los evaluamos al ingresar a primer grado, uh-huh. Y cómo terminan a fin de primer grado utilizando recursos lingüísticos avanzados.
Claro.
Es decir, que el tema es cómo enseñamos, cómo intervenimos. Y es cierto lo que dice Ana, que cada vez hay menos interacción. menos interacción, porque también los padres están prendidos del teléfono.
Exactamente.
Entonces, se ha perdido esa interacción constante, pero la escuela la tiene que recuperar. La escuela la tiene que recuperar, porque es el espacio, es el único espacio que tienen muchos chicos. Y en una situación de pobreza, en una situación como la que estamos viviendo, de realmente de tragedia, si la escuela no enseña, no hay otro ámbito. No hay otro ámbito para muchos chicos.
Totalmente.
Y eso es un problema gravísimo.
Gravísimo. Ana, vos sabés que me quedó algo que te quería comentar, que te voy a preguntar de acuerdo a lo que dice Ana María. Ana María dijo, el docente habla más que los chicos en el aula. Y yo me pregunto, si el docente habla más que los chicos, ¿cómo detecta algún inconveniente fonoaudiológico en sus chicos? Porque, a ver, los chicos pasan mucho tiempo en la escuela y me da la sensación que si vos interactuás ahí te podés detectar algún inconveniente del niño con su con su hablar, ¿no?
Exacto, totalmente. La clave acá, escuchando atentamente a Ana María, ¿no? Yo pensaba, qué interesante, porque ella está poniendo énfasis en la interacción, ¿no? Uh-huh. En el formato, en la incidencia, ¿no? Fíjate que el lenguaje se adquiere de manera natural, y se adquiere, ella decía, uno aprende hablando, y es tal cual, el niño adquiere el lenguaje dentro de un formato, dentro de una circunstancia, ¿sí? Jugando, aprendiendo, leyendo, contando, interactuando con el compañero, ¿no? En este caso, está claro que cuanta más experiencia en el aula, en el espacio áulico haya de interacción, de ida y vuelta, ¿sí?, más oportunidades va a tener el niño para desarrollar sus habilidades y sus competencias comunicativas y lingüísticas. Y por supuesto que va a ser más robusto, se va a ir armando una construcción mucho más sólida para luego los aprendizajes pedagógicos o académicos, ¿no? En el caso que comentás del tema de la docente, ¿no? Ahí yo me preguntaría, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Cuál sería la descripción de lo esperable acerca de los roles, ¿no? Digamos, el rol del niño receptivo y pasivo, o pretenderíamos un niño expresivo, comunicativo y participativo, ¿no? Creo que ese es un poco los estilos diferentes de interpelar a los niños, tanto en el aula como en el contexto hogareño, ¿verdad? O sea, es importante volver a rescatar experiencias impregnadas de emoción, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué te pasó? Contame qué pasó en casa, qué hicieron el fin de semana, ¿no? E interactuar con la docente, el tema que fuera, el tema que se presente, el tema que se quiera, enseñar. El punto acá es cambiar de alguna manera los roles y que sea el rescatar el ida y vuelta, el feedback, ¿no? Fíjate que la Universidad de Harvard impulsa una técnica, especialmente en los primeros años, que se llama en español servir, ¿no?, y devolver, ¿no? Esto, serve and return. O sea, es el niño, ¿no?, como el que pregunta, el que habla, el que comienza, ¿no?, a comunicar esta intención comunicativa, estas primeras palabras, y es el cuidador o la madre o el contexto o la docente la que devuelve, ¿no? Y se arma ahí un ida y vuelta, ¿no? Estar totalmente atentos a que esta interacción no se pierda, que es lo que se pierde cuando nos ponemos en un contexto de pantalla o en un contexto donde yo lo que hago es repetir escenas, ¿no? Entonces, el tema de la detección de supuestos desórdenes, tanto fonológicos como en el lenguaje, es clave en esta interacción, porque únicamente dejando y escuchar, prestar atención, escuchar cómo se comunica el niño, su comunicación gestual corporal, si puede estar sosteniendo la mirada, ¿no?, cómo es su atención, puede imitar o no puede imitar, está dentro del tema que estamos conversando, ¿no? Comprende las consignas simples que estoy tratando de dar dentro del aula, se aísla, se queda solito en un costado, o puede armar un diálogo con sus compañeros. Cuando se arma la ronda, esta famosa ronda de nivel inicial donde todos cuentan su experiencia, puede permanecer sentado en la silla, sentado en el piso con la cola en el piso y disfrutar de esa experiencia, o es imperativo levantarse y deambular constantemente no pudiendo establecer un diálogo, ¿no? En fin, hay muchos signos como para detectar. Pero es verdad que si yo tengo un rol más bien de bajar, ¿no? Imponer y de alguna manera colocar al niño desde un lugar más receptivo, y se pierde la riqueza de la interacción, ¿no?
Vos dijiste claro, algo
a
que
los docentes, a los docentes, hay que enseñarles a interactuar.
Claro que sí,
porque
claro.
En la interacción, la matriz de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se dan precisamente en esa matriz interactiva. Entonces, claro, hay que enseñarle a los docentes a interactuar, a escuchar al niño, a retomar lo que el chico dice, a ampliarlo, a reformularlo, a hacer toda una serie de estrategias para que además se han estudiado durante muchísimos años en lo que es la adquisición del lenguaje. Exacto. Es decir, lo que estamos retomando son las investigaciones que se hicieron cuando los padres hablaban mucho con, exacto, sus hijos, y las estrategias que utilizaban para comunicarse con los chicos, aun cuando los chicos solo pudieran decir dos palabras. Entonces, nosotros lo que hacemos, exacto, es formarlos a los docentes en esa estrategia para que se genere ese marco interactivo en el que los chicos aprenden lenguaje. Porque si bien tenemos predisposiciones innatas para desarrollar el lenguaje, nadie aprende a argumentar si no le enseñan, nadie aprende los géneros discursivos más complejos si no le enseñan. Esto lo hemos evaluado, y la brecha que hay entre chicos de distinto nivel socioeconómico en cuanto a la posibilidad de producir géneros discursivos es muy grande.
Enorme.
El lenguaje se tiene que enseñar. Enseñar pasito a paso, y hay otras instancias en las que hemos cambiado la manera de enseñar, la manera de leer textos, para que los chicos tengan un rol activo en, claro, esa lectura de textos, y al tener un rol activo, al hacer preguntas, al preguntar por el significado de las palabras, al aprender palabras, al contar ellos mismos el cuento luego que lo escucharon, ahí están avanzando, en esas instancias están avanzando en la adquisición del lenguaje. Es decir, que tenemos que plantearle a los docentes muchas instancias en que los chicos participen activamente en el uso del lenguaje, para relatar, para explicar, para exponer, es decir, para producir diferentes géneros discursivos y aprenderlos. Otra cosa que se ha abandonado es la lectura frecuente de cuentos.
Sí.
La lectura frecuente, exacto, de cuentos como reconstrucción posterior. Entonces, hay una investigación que se hizo en las aulas. Y bueno, nosotros trabajamos con jardín primero, segundo y tercer grado, y el relato de experiencias personales no queda circunscripto al jardín, también lo hacen en primer grado, en segundo grado, en tercero. Es decir, que utilizamos ese género discursivo de relato de experiencias personales, qué te pasó, que a los chicos les encanta contar y participar y compartir, como una manera de promover el desarrollo discursivo. Entonces hay todo un avance, está marcado mucho el paso a paso para que los chicos avancen en su desarrollo lingüístico, en el aprendizaje del lenguaje. Pero tiene que ver con una metodología de trabajo, una manera de trabajar en el aula. Y esa metodología hay que enseñárselo a los docentes. Sí. Hay que acompañarlos, que ellos cuenten cuáles son sus dificultades, y lo que observamos en esta experiencia que estamos haciendo en San Luis, que tenemos contacto directo cada 15 días con los docentes y todas las semanas con los referentes, son los avances. Como, claro, los chicos cada vez participan más, bueno, y hubo muchos avances en el ámbito de la lectura y la escritura.
Ana, querías agregar algo, te vi con ganas de agregar algo a lo que dijo Ana María.
Sí, que bueno, que claramente, ¿no?, que en respecto de las habilidades de la lectura, ¿no?, nosotros desde el área neurolingüística trabajamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con los predictores posteriores de la lectura, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con la conciencia fonológica, ¿no?, que el niño pueda tener, digamos, la habilidad de manipular y de dominar los sonidos del lenguaje oral, ¿no? Esta es una habilidad que acompañamos nosotras en los primeros años, y que en realidad son precursoras luego de las habilidades lectoras. La conciencia silábica, fonémica, ¿no? Que cada niño pueda como entender cómo se separan las palabras, sí, las sílabas, cada una de las letras, ¿no? También trabajamos mucho con la memoria, ¿no? La memoria auditiva, que es absolutamente necesaria para luego tener estabilidad lectora, uh-huh, la velocidad de denominación, es decir, todas las habilidades lingüísticas del niño en estos primeros años, sobre todo hacia los 5 años, que él pueda ir adquiriendo estas habilidades, es de suma importancia para que luego en el proceso de alfabetización, en la adquisición de la lectura y de la escritura, pueda ser más asertiva, ¿sí? Uh-huh. Y en otro, esto por un lado. Y por el otro, me quedaba pensando, ¿no?, en respecto del espacio de escuela y también de la sociedad en general, ¿no? Sí. Que es un tema que me preocupa un montón, ¿no? El poder estar preparados de tener una mirada, ¿no?, cada vez más neurodiversa, ¿no? Estar abiertos a la diversidad, ¿no? Que el docente pueda no tenerle miedo a las diferencias de funcionamiento individual. Nosotros trabajamos todos los días, bueno, sí, yo hace casi 30 años que también trabajo en discapacidad. Entonces, esta cuestión de no importa la etiqueta, el diagnóstico, no importa qué, pero sí importa que todos los niños son absolutamente diferentes y que realmente existe esta diversidad y que no necesariamente tenemos que estar hablando de un niño que tenga un trastorno de desarrollo del lenguaje o un trastorno del espectro autista. Estamos hablando de que en realidad en un grupo de quizás 20 niños hay de todos los colores de funcionamiento, ¿sí? Sí. Y no es tenerle miedo a esto, ¿no?
Total.
Está el más inquieto, el más pasivo, ¿no? El que tiene más habilidades en el lenguaje, el que tiene más habilidades quizás atencionales, el que es más sereno, en fin. Estas diferencias, estamos hablando, ¿no?, una sociedad neurodiversa, de comenzar a hablarlo, cuanto más lo hablemos,
sí,
en las casas, sí, en las familias, los padres, ¿no? El no temerle a esto, no temer a trabajar mucho también con el bullying, con la mirada social, ¿no? En cada una de las etapas del desarrollo, ¿no? Esto me parece que es súper vigente, vigente.
Mira, Ana, tocaste un tema que bueno, en la segunda parte del programa lo iba a tratar, que es el tema de la discriminación y cómo se empieza a discriminar desde los chicos si los grandes, exacto, no damos el ejemplo, ¿no? Si los grandes no ayudamos a esas familias que por ahí tienen algún problemita, y no hablo de una gran discapacidad, digo, hay un chico que por ahí pronuncia mal las R's.
Exacto.
Y lo toman de punto, ¿viste? Entonces, nada, sí, yo quiero hablar sobre cómo. Primero hay una pregunta que le quiero hacer a las dos para después del corte para que me la respondan, que es ¿qué hacemos con los padres, no? Porque la educación viene en franca decadencia, sí, y hay padres que no saben hablar. Uh-huh. Y a lo mejor los chicos con el programa que tenés vos, Ana María, avanzan mucho más que los papás.
Sí.
Entonces, uh-huh, bueno, después del corte vamos, les pregunto esto, bueno, sobre la evolución y cómo asociamos a estos padres que quedaron lamentablemente por un proceso educativo en decadencia, van a quedar detrás de estos chicos que sí pueden, gracias a ustedes, avanzar en su evolución. Y en un ratito, uh-huh, nada, unos minutitos y ya venimos, chicas.
Ok.
Bueno. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Thank you. año y vos no estás. ¿Por qué habría de creerte? Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo.
Bueno, ya estamos acá y quedó una pregunta pendiente para las dos Ana Marías. Arrancamos por la que quiera, contesta primero. Esto de, gracias a, de verdad, chicas, yo me estoy encontrando con profesionales tan lindos que ojalá los escuchen los que nos van a gobernar, porque si los escuchan podemos llegar a cambiar algo. Yo todavía me queda alguna esperancita, como porque ya veo, Ana María, que en tu caso ya se sumó otra provincia, digo, que se apuren a sumarse más. ¿Corrientes también?
También Corrientes también se sumó, hemos empezado con Corrientes. Pero con respecto a lo que dijo Ana, sí, de los chicos que tienen dificultades de articulación, sí, nosotros llevamos la enseñanza a un plano de ficción. Entonces, nuestro material tiene como protagonista, tiene un marco narrativo que es una novela y el protagonista es un extraterrestre.
Es hermosa.
El extraterrestre no sabe hablar, no puede hablar, se comunica con el pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Los chicos le enseñan a hablar. Entonces, aquellos chicos, y entonces el extraterrestre pronuncia, no pronuncia bien, no puede articular bien las palabras, y entonces los chicos le enseñan la articulación, lo cual es un instrumento para que aquellos que tienen dificultades no se sientan discriminados.
Claro.
¿No es cierto? Entonces todos le enseñan a hablar a Klofsky. La particularidad que tiene nuestro programa, nuestra manera de trabajo, que lo hemos tomado de la teoría de la motivación intrínseca, es que se mueve en un plano de ficción. Entonces, al moverse en un plano de ficción, y el plano de ficción lo introduce Klofsky y ahora también Klofskina, porque también la prima de Klofsky, otra extraterrestre, ha venido a la Tierra. Hemos elaborado un videojuego con el que los chicos aprenden realmente a leer en pocos meses. Uh-huh. Porque la tecnología tiene su lado muy malo y su lado bueno. Hay que saber utilizar la tecnología. Uh-huh. Y este videojuego, realmente, ya el año pasado lo utilizamos en un primer grado, y los chicos en 4 o 5 meses leen. Pero, por supuesto, está muy pensado, desde, les vuelvo a decir, desde la teoría esta de la motivación intrínseca, para que los chicos se identifiquen con la protagonista, que es Klofskina, que es muy una nena que vive aventuras, y en el marco de esas aventuras los chicos realizan las actividades, entonces quieren realizar esas actividades, se identifican con el personaje y lo hacen. Es decir, las nuevas tecnologías hay que pensar cómo las usamos. Totalmente. Pero no, como vos decías, Ana, no puede ser que se le tire a los chicos, bueno, mirá, acá tenés una actividad, bajala en la tablet, copiala y resolvé la actividad. Uh-huh. Que eso se está haciendo lamentablemente. Uh-huh. Entonces ya no hay una instancia de enseñanza y aprendizaje interactiva.
No, y aparte lo que no hay es el diálogo, que es donde el chico aprende.
Diálogo. Exacto. Es tremendo, lo cual no significa que a través de estos videojuegos, por ejemplo, muy pensados, videojuegos educativos, porque hay dos aspectos. Por un lado, llevarlos al mundo de ficción y al mundo, y que sea un verdadero juego, no un aburrimiento total.
Claro,
y por otro lado, la parte pedagógica, que esté muy bien hecha. con una progresión bien marcada. Uh-huh, es decir, claro. hay que articular dos aspectos que no son fáciles de articular, porque claro. No se trata solo de conocimiento de cómo enseñar, sino también de cómo enseñar a través de esos nuevos instrumentos. Porque lo que yo veo que le falta a muchos videojuegos es conocimiento de qué es lo que tienen que enseñar y cómo enseñar. Claro. Se quedan en la parte de juego, uh-huh. ¿No es cierto? Claro. Entonces hay que articular lo pedagógico con lo lúdico. Y ese es el camino para poder utilizar bien las nuevas tecnologías. Pero por otra parte, si los chicos no aprenden a leer y escribir, que es lo básico, por más que la información esté en internet, no la van a saber buscar.
No.
Y por otro lado, los que estudian comprensión de textos digitales y de multimedia, que es lo que ofrecen las nuevas tecnologías, demuestran que es mucho más difícil que comprender un texto breve, porque tenés que manejar múltiples fuentes. Entonces, muchos en el ámbito de la educación se piensa que la solución está en internet. No está en internet. La solución sigue estando en el docente, en sus habilidades para enseñar, en cómo enseña a través de, por supuesto, lo que nos muestran las investigaciones de cómo tenemos que enseñar a leer y escribir, que es el único ámbito que conozco de enseñanza. Sí. ¿No es cierto? Entonces, el gran desafío es utilizar bien las nuevas tecnologías. Y con respecto a lo que vos decís, Ana, lo que vemos también, y es un problema para los docentes, y es difícil de manejar, son las diferencias entre los chicos. En un tercer grado ya podés tener tres grupos totalmente distintos. ¿Cómo hace un mismo docente? Sí, lo que vos estás señalando. Los docentes se están volviendo locos. ¿Cómo hace un mismo docente con 30 chicos cuando tiene tres grupos con niveles totalmente diferentes de desempeño? Es claro decir, eso es lo que tienen que conocer los que se van a hacer cargo y responsables de la educación en la Argentina. Los desafíos que hoy los docentes en las aulas.
Exacto.
Porque como no tenemos grados, no todos avanzan igual.
Por supuesto. Por supuesto.
Entonces, llegan a tercer grado y hay chicos que leen ni escriben y otros que no leen ni escriben una palabra. ¿Cómo hacen los docentes? Tienen que ser magos.
Magia. Totalmente, totalmente. Es el gran desafío, ¿verdad? Es un gran desafío, totalmente de acuerdo. Es un enorme desafío esto de las diferencias, ¿no? Por eso lo ponía sobre la mesa como un tema, me parece, absolutamente central que nos atraviesa como sociedad, ¿no? Digamos, educativa y sociedad en general, ¿no? Desde la mirada del otro, acerca de la mirada del otro, ¿no? Yo me quedaba pensando, bueno, por supuesto, esto de la herramienta, ¿no? De la tecnología como herramienta a favor. Por lo tanto, en el caso de observar una familia, un niño que ya vemos en consultorio, que está sobreexpuesto a pantallas y demás, ahí el diálogo del rescate es con la familia, ¿verdad? O sea, con la familia. ¿De qué manera podemos, además de reducir el tiempo de exposición, en el caso de tener estos momentos de conexión, que sean momentos compartidos, que la madre pueda estar al lado, que la madre desconecte, que el celular lo deje, que no esté en paralelo, sino que esté acompañando a ese niño, que se pueda generar un intercambio también compartiendo una triangulación de la atención, compartiendo una película, y qué te pareció, y qué te parece esta parte, y yo ya la vi, etcétera. O sea, a ver, de alguna manera, el compartir, ¿no? Un aprendizaje colaborativo, ¿no? Tenemos que volver de alguna manera a rescatar, ¿no? A rescatar ciertas situaciones que se han ido perdiendo, ¿no? Yo diría que el desafío acá también está en la búsqueda del equilibrio entre cantidad y calidad. Sabemos que los papás cada vez están menos en los hogares, los niños cada vez más horas en el colegio, muchas veces desde muy pequeños tienen una jornada de 8 horas en la escuela, y cuando vuelve todo el mundo, obviamente todos estamos agotados, ¿no? Digamos, de alguna manera rescatar espacios de interacción, de espacios de juego, el niño pequeño tiene que poder jugar un rato a la tarde con los papás sin estar conectados, ¿no? Volver al diálogo y a la conversación. Y por otro lado, pensaba el tema de los padres. Para mí es sumamente importante aclarar y entender que los padres son dadores del lenguaje de sus hijos. Realmente somos grandes referentes, para bien y para mal. Es decir, somos ejemplos. Nuestros niños nos observan todo el tiempo. No solamente nos escuchan, sino que nos observan. Observan nuestro diálogo, nuestra mirada, nuestra manera de pararnos, nuestra manera de comportarnos corporalmente, ¿no? El lenguaje es mucho más allá que palabras, ¿no? Estamos hablando de la comunicación. Es muy importante entender que el rol de la familia y el rol de los padres es central para las evolución del dominio de las habilidades lingüísticas y comunicativas. En el tratamiento se incluye a los padres. Claro. No hay otra manera de trabajar que no sea con los padres. Yo trabajo en paralelo, yo trabajo con el niño y de entrada en la admisión se le explica a los papás que por supuesto van a ser parte del tratamiento. El tratamiento es con el niño y la familia. Volviendo a esto de el niño es en su contexto.
Exacto.
¿Y cuál es el primer contexto? Es el contexto hogareño, el primer contexto.
Exactamente, por eso iba mi pregunta, Ana, ¿cómo incluimos a estos padres que cuando se encuentran con una escuela renovadora, como puede ser la que está armando Ana, o con vos, que también estás renovando esto de fomentar el buen hablar? ¿Cómo se hace para que esos papás que lamentablemente quedaron, porque yo lo veo en las clases bajas y también en las clases medias y altas, hoy tenés mucha gente con muy buena posición social, pero que intelectualmente está complicada? ¿Cómo se los incluye para que empaten con esos hijos que sí van a avanzar en la educación? Empezamos con Ana y seguimos con Ana María.
Bueno, mira, en realidad es muy interesante que Bueno, yo tengo una mirada muy esperanzadora al respecto, o sea, realmente la tengo, ¿no? Si no, no me dedicaría a neurodesarrollo, y yo soy neurolingüista, soy especialista en infancia temprana, y la verdad es que soy una apasionada de, claro, de las diferencias individuales, por lo tanto, tengo una mirada siempre esperanzadora en esto. A los papás, digamos, todos los profesionales que trabajamos en el ámbito, los incluimos, es decir, hay un diálogo ida y vuelta con el papá, yo te diría, cada sesión, no al fin del año, o al inicio, o al final, cada sesión, en cada encuentro hay una devolución, hay un intercambio. Yo suelo compartir, obviamente, sugerencias de material, de juego, del cómo, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos con papás que tienen ciertas dificultades para involucrarse desde el juego, pues entonces los invitamos a venir a la sesión, y entonces se trabaja con el padre adentro, sobre todo cuando el niño es pequeño, y cuando vemos que hay cierto obstáculo o cierto nudo en ese vínculo y en ese jugar. Entonces, ok, hacemos sesiones de juego compartida, donde el padre directamente, ¿no?, abrimos inclusive intervenimos el ambiente esperando a ese papá, y la idea es de alguna manera ir modelando el juego. Por supuesto que no trabajamos desde la cosa del saber y de impartir esto es así, esto es asá, de ninguna manera. No trabajamos tampoco desde la corrección, sí trabajamos desde el modelado. Esto es muy importante, ¿no? De alguna manera acompañar a las familias codo a codo, o sea, no es de la vereda de enfrente, sino codo a codo, al lado de nuestros papás, dándole herramientas, explicándole, pensando juntos. Muchas veces es pensar juntos, a ver, pensemos en el contexto que ustedes tienen, con su realidad, con las horas que están en casa. Bueno, pensemos juntos, ¿qué apoyos podemos brindarle a este niño y a esta familia en esta realidad? Es cada caso diferente, no hay un solo caso igual al otro, y ese también es el desafío, ¿no? Porque los niños son absolutamente singulares y diferentes, y aún teniendo el mismo diagnóstico y la misma edad, nos vamos a encontrar con diferentes realidades. Por lo tanto, es súper complejo, pero yo sí creo que la clave es incorporar a los papás. Yo sí veo papás muy interesados en el consultorio. Los papás, a veces, cada uno tiene su estilo, sin embargo, en cuanto comprenden cómo es el tratamiento y hacia dónde va el objetivo, de alguna manera, digamos, su rol pasa a ser colaborativo. Yo creo que este es un punto, ¿no? Debemos de poder llevar a cabo prácticas colaborativas, sin duda, ¿no? Y es para colaborativa y, digamos, cooperativa con la familia y con la escuela, ¿no? Yo cada paciente que tengo trabajo con la familia, pero a la semana de conocerlo, de tener, vamos a pensar, luego de un mes de tener una evaluación neurolingüística cerrada y una mirada más clara acerca del perfil y del estilo como comunicador de ese niño, yo con el primero que me comunico es con la escuela, es claro, con ese equipo de orientación educativa, que es el que lo ve todos los días, 8 horas, 4 horas, 5 horas, yo lo veo 45 minutos en el 1-1. El colegio está todos los días, entonces, ¿cómo no nutrirnos, los profesionales de salud, cómo no nutrirnos de la escucha y de la mirada del docente?
Absolutamente.
Y del equipo de orientación educativa, ¿no? Entonces ahí es, ¿no? ahí se va armando equipo, con mucho claro. respeto, ¿no? Con mucho respeto, con una mirada. Esto es lo que me parece que este es el de alguna manera la dirección que uno desea, ¿no? Es el respeto. Uh-huh. Yo creo que no hay otra manera que trabajar salud y educación codo a codo, respetuosamente, cooperativamente y con la familia al lado, ¿no? Como que bueno, ahí sí. armando, ¿no? Armando
sí. equipo. Absolutamente. Bueno, Ana María, ¿qué hacemos con los papás de estos chicos que quedaron bastante atrás de lo que vos estás planteando?
Y bueno, en el caso de los grupos es mucho más difícil, porque en el caso de uno a uno, bueno, se puede convocar a los papás y demás. Nosotros lo que planteamos para empezar a promover ese diálogo dentro del aula con los padres es el precisamente que los chicos cuentan una experiencia personal. Les doy la actividad, cuentan una experiencia personal, el docente la escribe, los chicos dictan, todos participan, pero la escriben con una función comunicativa, y es que todos conozcan lo que contó y vivió María o Pedro o alguno uh-huh. de los chicos. Entonces se los invita a los padres a ir al aula y leer, o lo lee el docente, uh-huh. ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que contaron? ¿Qué experiencias vivieron? Y también se les pide a los chicos, se promueve que ellos cuenten y lleven a su casa esa experiencia, de tal manera de tratar de promover un espacio. Pero es mucho más difícil cuando uno tiene muchos chicos, y sobre todo que hay aulas superpobladas sí. en algunas zonas, superpobladas, porque no se puede enseñar con 30 chicos en un aula. No. Sí se enseña, se termina enseñando, pero es muy difícil de hacer. Nuestra realidad es una realidad realmente difícil. No podés tener 30, a lo sumo podés tener 18 chicos. Claro. Entonces, hay que solucionar primero problemas de base. Primero que el edificio no se le caiga en la cabeza y lo mate, ¿no es cierto? Total, primero total. El edificio. Luego, una capacitación que los docentes no tienen.
No.
A los docentes no se les enseña a enseñar a leer y escribir, no se les enseña a desarrollar lenguaje, no se les enseña a enseñar. Entonces, tenemos que partir de cosas básicas, es uh-huh. decir, cosas de aspectos que pensamos que ya habíamos superado con Sarmiento. No,
no.
Estamos uh-huh. peor que antes de uh-huh. las decisiones de Sarmiento y de todo ese trabajo. Todo ese trabajo de Sarmiento se perdió. Hoy la escuela pública no enseña, no, no enseña, no acompaña, ¿no es cierto? Y además, ya los padres de estos chicos, muchos padres de estos chicos, están en situación de pobreza,
sí.
pero además ellos mismos han abandonado el secundario. Es decir, tienen un bajísimo nivel de alfabetización. Eso también lo tenemos que pensar.
Pero entonces, Ana María, vos sabés, vos tocaste un tema, Ana María, fundamental, porque hay un plan educativo para personas mayores en la provincia de Buenos Aires, para que los que no terminan el primario lo terminen y la secundaria también. Y yo, que camino un poquito a la pobreza siendo voluntaria de educación, he descubierto que les dan un título secundario pero no saben nada. O sea, los papás que reciben ese título secundario reciben un título secundario sin saber escribir y con faltas de ortografía y sin saber temas primordiales como, por ejemplo, el ciclo femenino de la menstruación. Y me pasó, no es que me lo contaron, lo viví yo.
No, sí, te entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos viviendo una gran estafa.
Sí.
Una gran estafa. Se regala el título, pero ¿por qué? La gran estafa. La gran estafa empezó cuando pusieron la unidad pedagógica. Los chicos podían aprender en 3 años. No, el ritmo de aprendizaje de un chico está marcado por el ritmo y por la intensidad de la enseñanza. Entonces, ay no, tenemos tiempo, hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, porque eso lo único que marca es una brecha. Si un chico aprende en jardín, como aprenden muchos, y el otro no aprende en los primeros tres grados, ya se sabe que las habilidades que tienen en jardín y en primer grado son predictoras de lo que van a poder leer y escribir en tercero y a partir de tercero. Es decir, se va armando una bola de nieve que ya está estudiada en educación y que la Argentina es el gran modelo de esa bola de nieve. Cuanto menos saben, menos aprenden. Entonces se les regala el título.
Sí.
Se les regala el título, ¿por qué? Por razones políticas, para no asumir la responsabilidad de enseñar.
Qué lamentable.
Es tremendo,
Ana María.
Es lamentable. Pero esa es la realidad. Entonces, sí. Tenemos padres con bajo nivel de alfabetización. Sí. Nosotros hemos hecho programas para padres, para trabajar con los padres, pero tenemos que dar vuelta al sistema. No sé ni cómo se va a hacer. Sí. ¿Cómo se empieza a formar de nuevo a docentes que enseñen, que sepan? ¿No es cierto? Que sepan ellos mismos leer y escribir.
Sí.
Porque ya los nuevos docentes provienen de estas generaciones con un bajísimo nivel de alfabetización.
Sí, absolutamente.
Entonces, tenés una rueda de desastre que tenés que cortar de alguna manera.
Tenemos un problema, que es que fue un programa tan entretenido que ya se nos fue la hora. Y a mí, y yo me quedaría, porque de verdad es para hablar con gente que está realmente preocupada y aman su vocación y hacen lo que hacen como ustedes, es para tenerlas todas las semanas hablando. Y yo quiero, viste, ser como ese el piquete de la educación y la salud, que algún día lleguemos a los que realmente tienen que decidir por nosotros. Así que nada, darles un minutito a cada una, decirles que den sus números de contacto o un Instagram o algo donde las puedan ubicar, porque la gente siempre pregunta estas cosas. Así que bueno, Ana, un mensaje final para esto que vos decís, que sos que tenés esperanza, que sos una persona que cree que se puede salir, y dejarnos un contacto tuyo como para los que te quieran consultar.
Bueno, sí, totalmente. Sigo teniendo una mirada. Soy también realista y estoy sumamente preocupado por nuestra realidad. Obviamente, esto que cuenta Ana María, ¿no? La realidad de la educación, del sistema educativo y del sistema de salud también. Obviamente, estamos representando justamente las dos áreas que generalmente están últimas, ¿no? Cola de perro en la prioridad, en las agendas, ¿no? De la política, ¿verdad? Simplemente, nada, rescatar algo que me pareció interesante. En el mes de mayo se presentó una diputada, la diputada Carrizo, presentó, bueno, hoy es proyecto de ley, que es una propuesta de capacitación docente con perspectiva en discapacidad, ¿no? Digamos, fue un proyecto que se presentó, todavía, digamos, es un proyecto de ley, ¿no? Pero, bueno, fueron convocados numerosísimas organizaciones, especialistas, profesionales de salud, dando su testimonio, ¿no? Su experiencia, y bueno, y su petición, ¿verdad? O sea, todos estamos bregando de alguna manera, cada uno de su lugar cotidiano, ¿no? Por una educación donde sí, donde haya capacitación docente, pero también esto, ¿no? Sobre todo con mirada y perspectiva en la discapacidad, ¿no? Con respecto a mi contacto, no sé si, digamos, Ana Escápola es mi nombre, no sé, doy el celular, lo comparto luego con ustedes.
No, decilo así la gente lo anota.
Bueno, sí, mi teléfono es 155-162-0762. Y bueno, sí, soy parte de un equipo hermoso que es el Centro Interdisciplinario de Casuso, acompaño el área neurolingüística, ¿sí? Y por supuesto también tengo mi consultorio particular, yo soy de Zona Norte, de San Isidro.
Perfecto.
Pero bueno, nada, encantada y nada, un placer, se me pasó volando también a mí.
Ana María.
Bueno, voy a dar primero la referencia para que se puedan comunicar con nosotros. Nosotros somos un equipo, www.queremosaprender.com. Queremos aprender en nuestro proyecto. Y hemos puesto precisamente queremos aprender porque los chicos quieren aprender. Y bueno, y la esperanza que tengo es que cuando trabajo con los docentes se comprometen. Cuando capacitamos a los docentes, y estamos capacitando miles de docentes, en Mendoza, en San Luis y en Corrientes, los docentes se comprometen. Los docentes empiezan a cambiar sus prácticas y a mejorarlas. Y por otro lado, la senadora Carmen Álvarez Rivero ha elaborado una ley de emergencia educativa. Yo colaboré con la parte técnica, porque lo único con lo que sé, de emergencia educativa, para garantizar que todos los chicos aprendan a leer y escribir en primer grado. Y tengo esperanza de que esa ley sea acompañada por el resto del Senado, si es que alguna vez se reúnen.
Claro.
Sí, eso es ironía.
Exacto.
Sí,
total.
Sí, bueno, y hemos presentado esa ley en el Congreso, donde se plantean los puntos esenciales que no deben faltar, según las investigaciones hechas en el marco de las neurociencias y de la psicología cognitiva, que no deben faltar en todo programa de alfabetización, de enseñanza de la lectura y la escritura, y si esa ley llega a ser ley, ese proyecto de ley llega a ser ley, van a tener que los responsables de la educación hacerse cargo
totalmente
con esa ley y garantizar algo que es el primer paso en la vida de los chicos, el primer paso, ¿no es cierto?
Total.
Dentro de lo que es la educación, que es aprender a leer y a escribir en
Ana María, edad. gracias Ana, gracias Ana María. Se llevan de regalo, que yo voy a llamarlas para mandárselo, aceite de coco God Bless You, que es una amiga que siempre nos ayuda y nos apoya, y el aceite de coco sirve para alto rendimiento y concentración, que es lo que necesitan nuestros hijos. Y yo voy a sumar a lo que dijeron ustedes, que estos dos proyectos tienen que salir, no solo los políticos pongan en agenda, que los medios de comunicación le den prioridad a la educación y a la salud más que a un ministro de economía. Yo espero que realmente productores, asistentes, conductores, periodistas, de una vez por todas demos vuelta a la agenda y empecemos a pensar si no tenemos que desarrollar proyectos de educación y de salud mejores para que esta sociedad cambie. Chicas, un placer enorme haber conversado con ustedes. Seguramente las voy a volver a llamar para hacer otro programa porque quedaron muchos temas en el tintero. Gracias de verdad.
Muchas gracias a vos,
hasta pronto.
Abrazo, buenas.
Un
placer enorme. Un abrazo enorme a toda la audiencia y nos escuchamos y nos vemos el martes que viene. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?